En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo. Queremos saber, en esta ocasión vamos a comenzar, además conociendo esos problemas que preocupan a los onubenses, de la mano de una mujer que desde muy joven está implicada personal y profesionalmente en el movimiento vecinal y sindical y actualmente es coordinadora local de Izquierda Unida y portavoz y concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Huelva. Mónica Rossi, bienvenida. Buenos días o buenas tardes ya.
Pues buenas tardes y buenas tardes a todo el mundo que nos esté escuchando.
Bueno, es también una manera de empezar pues teniendo de frente a la actualidad que nos rodea, ¿no? Sí. Y son muchas también esas iniciativas que al final, bueno, pues se trasladan en esos plenos. Y quería repasar precisamente el pleno pasado, que no tuvimos la ocasión de estar contigo en ese previa, ¿no? En esos días previos, pero sí sabemos que fueron aprobadas propuestas defendidas por Unidas Podemos y que nos afectan también aquí, muy de cerca, a la barriada Diego Sayago, lo que todo el mundo conoce como la barriada del Torrejón, que era, bueno, pues intentar reclamar a la Junta de Andalucía que, por favor, esa financiación, esa finalización de ese problema que tienen con las viviendas de la zona.
Así fue. Todo viene a raíz de la intervención que hicimos en noviembre a petición de un vecino en relación a la caída de uno de los castilletes decorativos del bloque, que, bueno, pues fue todo corriendo porque, bueno, cuando llegamos al el día de la visita, aquello estaba, que bueno, en las fotos y en los vídeos no se aprecia, no se apreciaba como era la realidad. Y bueno, ante esa situación fue todo muy urgente, llamar al ayuntamiento. El ayuntamiento requirió a Abra. Al final tuvo que intervenir el propio ayuntamiento para evitar males mayores. Y bueno, pues a partir de ahí vuelve a surgir otra situación similar en la calle Azahar número 17, que también estamos ahí a la espera de, bueno, pues de intervención de la Junta y del propio ayuntamiento. Y bueno, eso nos puso un poco con esos problemas que tiene la barriada del Torrejón, que a lo largo de estos 22 años casi se inicia un proceso de rehabilitación que se queda sin terminar. Con lo cual nosotros entendíamos que teníamos que presionar desde el Ayuntamiento de Huelva a la Junta para que de una vez por todas ese proceso de rehabilitación de todas las viviendas de la barriada Diego Sayago del Torrejón se hiciera y se finalizara. Y en ese sentido iba la moción. Pero claro, la Junta tiene sus propios planes de rehabilitación, pero entendíamos que el Torrejón requería un plan específico, es decir, que las cuestiones que vienen en el plan de rehabilitación de la Junta, no sé, esos criterios eran muy difíciles de cumplir en la propia barriada porque eran los propios vecinos, las comunidades de propietarios quienes tenían que solicitar la rehabilitación de los bloques. Y bueno, pues entendíamos que no, que tenía que la cuestión era al revés porque había habido un compromiso de la Junta de Andalucía en la época de gobierno del PSOE con todo el barrio para la rehabilitación de las viviendas. Entonces, la cuestión es que ese compromiso se mantuviera a pesar del cambio en el gobierno y efectivamente que se dotara de presupuesto, que se dotara y que se hiciera un plan específico para terminar esa rehabilitación de todas las viviendas de la barriada del Torrejón.
Bueno, es cuestión de que ambas
sí,
administraciones.
La moción fue aprobada y bueno, pues ahora ya que la Junta, quien tiene que estar, hombre, con el plan integral, evidentemente, del Distrito 5, que en el que nosotros también formamos parte, como Izquierda Unida y demás, y bueno, pues intervenir de esa manera en el barrio y que de una vez por todas se solucionaran pues todos esos problemas, que además, bueno, es que vas caminando y por donde vas pasando vas viendo los apaños que tienen los edificios, que es que es muy fuerte que la gente tenga que vivir en esas condiciones,
ya de por
¿no?
Sí, es una barriada marginada, ¿verdad? De las
sí,
administraciones
es una,
y con
una,
este problema.
Una barriada que requiere una intervención muy específica por parte de todas las administraciones y además de una manera incisiva, bueno, pues del Ayuntamiento y la Junta, que son los que tienen competencias, ¿no? En las distintas materias. Y bueno, hay para eso es necesario recursos humanos y recursos económicos
Y bueno, voluntad. La voluntad política, por supuesto.
Sin voluntad no conseguimos nada.
Bueno, pues seguimos hablando también de la Junta de Andalucía, porque en esta ocasión nos tenemos que acercar a una propuesta que era para que acabe con la limitación en dependencia de sí. trabajadores y trabajadoras.
Pues mira, lo que pasa es que esa aplicación que tiene la Junta de Andalucía, una aplicación informática, entonces cuando una persona, en este caso de grado 1, de dependencia, solicita la dependencia, le hacen su plan individual de atención, su PIA, la trabajadora social, la profesional que esté haciendo ese proyecto, tiene que asignar unas horas del servicio de ayuda a domicilio. La aplicación no permite que sean más de 10 horas, con lo cual ahí se está vulnerando un derecho de las personas dependientes en grado 1 de nuestra ciudad, porque claro, si la trabajadora social entiende que tiene que tener 15 o 20 horas, que es lo máximo que establece la ley, la Junta de Andalucía no puede limitar a 10 horas el servicio de ayuda a domicilio. Con lo cual, se produce una vulneración de derechos, se produce una intervención de alguna manera en el criterio profesional de las técnicas que son las que, en este caso, las trabajadoras sociales que hacen esos proyectos individuales de atención, que estiman que una persona en grado 1 necesita 15 horas y no puede poner las 15 porque la aplicación informática le dice que tiene que ser 10. Y eso, en el fondo, lo que tiene es un recorte por parte de la Junta de Andalucía hacia los ayuntamientos, porque en la Junta de Andalucía ingresa a los ayuntamientos porque los ayuntamientos son los que prestan ese servicio de ayuda a domicilio. Entonces, claro, te pagan menos si tú tienes menos horas asignadas claro. de ayuda a domicilio. Con lo cual, de lo que se trataba, pues bueno, era de que la Junta tome nota y corrija, evidentemente, ese problema para adecuar el servicio de ayuda a domicilio de una persona dependiente en grado 1 pues a las horas que se estimen convenientes para su situación. Y estos son casos individuales, con lo cual esto conllevaba además que se tuviera que revisar todo lo que se ha aprobado hasta ahora. Y bueno, pues para que la gente me entienda, una trabajadora social cuando hace un plan individual de atención, un PIA que se le llama, y determina los servicios o las prestaciones, pues es como un médico que receta un medicamento, o sea, es el mismo nivel, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a la Junta de Andalucía no se le ocurre decirle a un médico, usted no mande paracetamol, ¿no? Eso, sí. Sino que tiene, o sea, si un médico determina que el paracetamol tiene que ser de 600, como si la Junta le dijera, usted no puede recetar más de un paracetamol de 400. Pues esto es igual, pero trasladado al servicio de ayuda a domicilio de las personas dependientes en grado 1. Sí, realiza. Efectivamente.
Bueno, pues nos quedamos en cuanto a mociones, lo dejamos ahí en bypass, ya más tarde abordaremos las que ya están ultimando de cara sí. al pleno de febrero, porque bueno, tenemos también que hablar de buenas noticias que han ido apareciendo, entre ellas, bueno, pues esa subida del salario mínimo interprofesional, esa revalorización de las pensiones que muchos y muchas hombres y mujeres pues ya pueden estar disfrutando, bueno, lo que decimos siempre, un peldaño más para mejorar la vida de trabajadores y trabajadoras.
Efectivamente, Menchu, yo creo que eso es una cuestión. No sé si las personas son conscientes del trabajo que desde Unidas Podemos venimos haciendo en el Gobierno de la Nación. A mí me da algunas veces la sensación de que no, pero bueno, es verdad que todo el escudo social que se ha planteado con la pandemia y estas medidas que estamos hablando, lo que conllevan es una mejoría en las condiciones de vida de las personas, que al fin y al cabo es por lo que se está en política, porque no estás en política para enriquecerte o para tu cuestión personal, sino para ese servicio hacia las personas más vulnerables, y en este caso, bueno, pues la clase trabajadora, ¿no? La clase obrera, que es la que, bueno, pues muchas veces soporta pues muchas cosas, y bueno, pues ya es hora de que también estas cuestiones se cambien, y efectivamente esa subida del salario mínimo, sobre todo nosotras entendemos que va a afectar de manera muy positiva a muchas mujeres que en sectores muy feminizados y muy precarizados, como son el trabajo del campo, como son las empleadas de hogar, como son las propias trabajadoras de los servicios de ayuda a domicilio, es decir, la hostelería, esas camareras de piso, es decir, donde trabajan muchas mujeres con unos salarios muy bajos y muy precarios, ¿no? Con una precariedad alta. Entonces, bueno, pues nos parecía con una buena noticia que se subiera. Y además, bueno, porque era una cuestión que determina también la propia Comunidad Económica Europea, ¿no? Que nosotros estábamos por debajo de un 62% del salario interprofesional en relación a otros países, con lo cual, bueno, es hora de que nos vayamos poniendo al día, ¿no? Y de que haya esa voluntad desde el Gobierno de la Nación, en este caso. Por parte, bueno, pues de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para abordar esta cuestión, ¿no?
Uh-huh. Y, en fin. Ahí es donde se demuestra sí. también, bueno, pues ese ministerio.
Y además, bueno, es falso, ¿no? Se está demostrando que el discurso de que la subida del salario mínimo interprofesional va a generar más paro es falso. Estamos viendo cómo mes a mes los empleos siguen creciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que es rompe necesario. Totalmente el discurso del mayor paro a mayor subida salarial.
Lo mismo ocurre con las pensiones, ¿verdad?
Porque al efectivamente, final también que también, bueno, carencias. Pues en España las pensiones son muy bajas, entonces hay que ir trabajando para que nuestras pensiones alcancen unos mínimos dignos para que las personas puedan vivir, ¿no? Sobre todo personas que han dedicado toda su vida a trabajar, a cotizar, a mantener nuestro sistema y para que nosotros, los que venimos detrás, pues podamos también tener unos servicios, con lo cual, bueno, eso es una devolución que se le tiene que hacer a estas personas para que puedan vivir con dignidad. Uh-huh. Bueno, evidentemente, pues queda todavía mucho por avanzar, pero bueno, que esos pasos se están dando y yo creo que son importantes.
Sí, y por lo menos se materializan, sí, ¿no? Sí, porque sí, muchas veces se queda todo en agua de borrajas. Muchas son las reivindicaciones ciudadanas de las que, bueno, pues Unidas Podemos en Huelva también se hace eco. Y en esta ocasión es acompañando también a sindicalistas, ¿verdad? A formaciones sindicales, Comisiones Obreras, UGT, en esta situación que está pasando la sanidad pública. Bueno. De cara ya a ese 19 de febrero, esa concentración, esa convocatoria para sumar, ¿no? Para que sea, bueno, pues uno de la mayor, que tenga la mayor respuesta social posible.
Pues mira, sí, porque además creo que esto nos está afectando a todos y a todas, da igual, da igual donde vivas o donde te, digamos, lo que está pasando es que hay una mala gestión, hay un interés político en desmantelar la sanidad pública, que la pagamos todos con nuestros impuestos, eso lo estamos viviendo en nuestras carnes, pues a la hora de conseguir cita con los médicos, las colas en los centros de salud, es decir, no se están poniendo en marcha medidas para reforzar el sistema sanitario andaluz, al contrario, hay más que nunca se ha desviado dinero hacia la concertación con las empresas privadas, ¿no? Con la sanidad privada. Y además, bueno, hay mucha gente que ante esa situación y con una enfermedad o con una situación de enfermedad se está sacando pólizas privadas para que lo puedan atender los médicos. Y en Huelva, además, tenemos una situación de mayor desventaja en relación al resto de Andalucía. Somos la única provincia que no tenemos chares, ninguno está abierto. Y bueno, ya lo último del hospital materno-infantil, que también somos la única provincia que no tiene hospital materno-infantil, que estaba proyectado por un valor de, creo que eran 27 millones o 47 millones de euros de nueva construcción, ubicado en una parcela cedida por el Ayuntamiento en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Y bueno, pues la Junta está dándole vuelta a la posibilidad de ubicarlo en otro espacio donde habría menos número de camas, menos especialidades para atender a mujeres y a niños y a niñas. Y por tanto, la pelea es que queremos tener esos chares, queremos tener ese hospital materno-infantil de nueva construcción, al igual que tienen otras provincias, ¿no?
Y sobre esa todo materia ya presentó Unidas Podemos una moción.
Sí, efectivamente,
¿no?
Porque nos parecía bueno, escandaloso que se estuviera valorando la instalación de ese hospital materno-infantil en Blanca Paloma. Entonces, bueno, pues al final a lo que se tendía era pues a otro concierto donde se iba a enriquecer o a una persona cuando estaba ya planificado y programado que se construyera ese hospital. Entonces no queremos tener un hospital materno-infantil de segunda, queremos nuestros chares y sobre todo, bueno, que a la Junta de Andalucía le han sobrado 2.600 millones de euros. Entonces, y han despedido 8.000 trabajadores y el 31 de marzo salen a la calle otros 12.000. Es que perdemos personal en la sanidad pública mientras se está concertando con la privada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esa es la estrategia del gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, en el gobierno de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, hay que defender de la sanidad pública, claro, porque además nos va la vida en ello, ¿no? Nos va la vida en ello. Pero con lo cual yo quiero animar a la gente a que salga el día 19 a la calle, sí.
Desde la plaza, bueno, en la Plaza de las Monjas va a ser esa concentración a las 11:30 y desde aquí vamos a ir recordándolo porque ya quedan pocos días, hoy es día 14. Pero sí es verdad que es una situación que no solamente vivimos los onubenses, sino también lo están sufriendo el personal y los profesionales sanitarios.
Efectivamente, es que además la idea de ampliar la jornada laboral al personal que está ya agotado, porque está agotado, llevamos 2 años de pandemia que no han parado, ni en los centros de salud ni en los hospitales, y que la oferta sea ampliar horas, que sea pedirle al personal sanitario que haga horas extras, es que eso es, vamos, así les ha salido, ¿no? Así les ha salido, que solamente creo que era un 10% el que había solicitado a lo que ellos le llamaban el plan de refuerzo. No, el plan de refuerzo es otra cosa. El plan de refuerzo es que te gastes pela, contrates médicos, enfermeros, celadores, auxiliares administrativos y personal, para que los centros de atención primaria estén atendidos. Si tienen que estar abiertos día y tarde, por lo tanto tiene que haber personal suficiente para mantener abiertos los centros de salud, o por la mañana o bien por la tarde, y dando la atención que la ciudadanía requiere, por un lado, y por otro lado ese descanso que los profesionales también necesitan, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hoy conocíamos en los medios que por lo menos algo de presión se estará haciendo en ese sentido cuando van a poner un servicio de urgencias en el centro de salud Molino de la Vega.
Sí, eso parece, pero bueno,
vamos a ver si todo esto llega a buen puerto. Pero sí es verdad que bueno, que hay que seguir presionando y unidos, como siempre decimos.
Sí, efectivamente, las cosas se consiguen, así es.
Bueno, pues el 19 de febrero lo volveremos a recordar, como bien dices, Mónica, por el bien de todos los ciudadanos. Sí que desde Unidas Podemos también se han presentado alegaciones ante un problema medioambiental, sí, y social, como es el entierro de los fosfoyesos, ¿no?, por parte de Fertiberia. Se sigue peleando en esta ocasión, presentando alegaciones a ver si tienen solución y por lo menos, bueno, hacia esa autorización ambiental integrada, pues
que requiere el proyecto,
¿no?
Sí,
lo máximo posible.
Así es. Bueno, hemos presentado esas alegaciones porque entendemos que el proyecto de Fertiberia, bueno, hay muy pocas variaciones con el que se presentó en 2015. Falta el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que sigue sin emitirse. Falta el estudio de impacto en la salud de la Junta de Andalucía, que no se ha realizado, o que no tenemos las conclusiones, por un lado. Entendemos además que hay informes científicos nuevos que demuestran que el peso de las balsas pues está incidiendo en, digamos, en el fondo de la marisma, y además que está la marisma tiene fallas tectónicas, falla lo que es las fallas de los terremotos, que bueno, que ese peso puede influir a la hora de cualquier movimiento de tierra, pues puede influir en que las balsas colapsen. Ese suelo está contaminado, entendíamos que se tiene que declarar ese suelo contaminado, porque bueno, eso también permite otro tipo de actuaciones diferentes de las que se están planteando en el proyecto. La zona 4, que es donde se vertieron las cenizas radioactivas de acerinox creo que fue en el 98, que lo que le llaman la zona 4, requiere un proyecto también específico para esa zona. El proyecto de Fertiberia solamente aborda la zona 2 y la zona 3, y por tanto, bueno, pues nosotros entendemos que hay motivos para que ese proyecto no se lleve a cabo, y por tanto esas son nuestras alegaciones y las que hemos presentado, ¿no? Y siguiendo además incluso criterios de lo que marca la propia declaración de impacto ambiental del gobierno, que ya determinaba que la zona que estaba incompleta, ¿no?, porque falta ese informe del Consejo de Seguridad Nuclear, el estudio de impacto ambiental, en fin.
Bueno, eso es lo que conocemos.
Y bueno, también
hasta ahora
nos parece que otra cuestión que en este caso recae sobre el Ayuntamiento de Huelva, que es el órgano de participación donde el comité de expertos que se le encargó se le han encargado esos estudios a estos profesores universitarios que han estado haciendo sus investigaciones, que están trabajando a marcha forzada sobre esta cuestión, no se les ha escuchado, no hemos podido acceder porque el alcalde no ha convocado el órgano.
¿Eh? Ahí te iba, iba
entonces,
yo,
bueno, pues eso muestra también el poco interés del Ayuntamiento de Huelva. Sí, para nosotros sí, sí lo ha dado, porque entendíamos que tenía que haber presentado por un lado las alegaciones propias, igual que hizo en el año 2015 o 2016, y lo mínimo hubiera sido convocar al órgano para que entre todas las personas que formamos parte, o todas las entidades y colectivos formamos parte de él, por un lado hubiéramos tenido información de los avances, de las investigaciones de los expertos, por un lado, que hubieran servido de motor también o de soporte a esas alegaciones que hemos presentado, los colectivos que hemos presentado, y por otro lado, bueno, porque entendemos que es como si ya se hubiera dado por hecho que el proyecto de Fertiberia es el válido y es el que se tiene que poner en marcha.
Sin regenerar la marisma, por cierto.
Efectivamente, que es lo que la sentencia de la Audiencia Nacional pide.
Y lo mismo pasa, ¿no?, con la población de Nerva y en la cuenca minera, de cara a ese vertedero de Nerva. Sí, vimos hace poco y estuvimos, además, con Marcos Totti, el coordinador provincial de Izquierda Unida y portavoz de Unidas Podemos en Huelva. Pues un problema que quieren una solución, por lo menos exigir una fecha de cierre, ¿no?
Efectivamente, porque es que ya ese vertedero está totalmente colapsado, no puede seguir acumulando más residuos. Y bueno, pues ahí estamos en esa pelea junto con los colectivos, bueno, pues de toda la provincia y junto al pueblo de Nerva, ¿no? Trabajando para que, y manifestándonos y haciendo todo lo que esté en nuestras manos, bueno, pues para que ese vertedero verdaderamente se clausure y se cierre.
Bueno, pues sí que son temas, además, que
sí,
nos tocamos.
Sí, muchos frentes abiertos, mucho.
Muy de lleno. Pero bueno, también me gustaría hablar de cara a este próximo 23 de febrero, me parece que cae, este próximo miércoles, pues esa nueva cita de toda la corporación municipal presentando sus mociones. Y como eres militante también de la Hermandad Obrera de Acción Católica, de OAC, me gustaría, bueno, pues también que nos traslades, que tengas la oportunidad la gente de conocer, pues usando, ¿verdad?, ese instrumento, esa herramienta que con el concejal 28, esa iniciativa ciudadana que se quiere presentar.
Bueno, pues vamos a ver, quizás no sea yo la persona que deba, pero bueno, la Hermandad Obrera, voy a hablar ahora como la Hermandad Obrera de Acción Católica es una, bueno, somos una organización de la Iglesia, de la cual yo formo parte como militante, como tú bien has dicho, y bueno, pues una de las ideas era, incidimos en la, siempre estamos pendientes y estamos muy involucrados en todo lo que tenga que ver con la mejora de las condiciones de vida de la clase obrera, por nuestro propio nombre, porque bueno, pues como Iglesia estamos presentes en el mundo obrero y se trata de llevar a la Iglesia la voz del mundo obrero a la vez, ¿no? Esa es nuestra misión. Y bueno, pues uno de los objetivos de la Agenda 2030, que es el objetivo 8 sobre el trabajo decente, nos parecía importante que desde el Ayuntamiento, bueno, pues se apoyara esta cuestión. Entonces, hemos estado haciendo la recogida de firmas, se han entregado en el registro municipal y, bueno, pues se quiere presentar esta iniciativa en el pleno del mes de marzo de 2022, perdón, el mes que viene. Uh-huh. Con idea, bueno, pues de poder ir teniendo contacto con todos los grupos municipales para explicarle la iniciativa, el porqué y demás.
Pero ya de cara a marzo.
A marzo, ajá. Sí, efectivamente.
Vale. Muy bien, muy bien.
En fin.
Bueno, pues me gusta que así no se pongas al canto, ya profundizaremos en próximos programas con su presidente. Sí que sí, el próximo 23 de febrero, bueno, pues son días también significativos en el calendario. Tenemos por un lado el 8 de marzo, el Día de la Mujer, por otro lado tenemos también el Día de la Visibilidad Trans.
Sí.
Y bueno, nos gustaría que nos adelantaras dentro de lo que...
Pues mira, para este pleno llevamos dos mociones, una precisamente relacionada, que además nosotros nunca renunciamos, porque bueno, cuando se podían hacer las declaraciones institucionales en el Ayuntamiento de Huelva, nosotros nos sumábamos a esas declaraciones institucionales con motivo del Día de la Mujer Trabajadora. Desgraciadamente, llevamos unos años desde que irrumpió la ultraderecha en el equipo, en el ayuntamiento, que eso no se puede hacer, con lo cual, bueno, pues la única manera de seguir poniendo y visibilizando la situación de las mujeres, en este caso, en relación al mundo del trabajo, es a través de una moción. Entonces, bueno, pues lo que pedimos que se sigan ampliando esas medidas que el propio ayuntamiento pone en marcha, bueno, pues para seguir ahondando en esa igualdad, en que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva, ¿no? Y bueno, con esos instrumentos que nos hemos dotado en el propio Ayuntamiento de Huelva para seguir trabajando en ella. Así que bueno, pues estaba pendiente la puesta en marcha del estudio del Servicio Municipal de Cuidados, que era una moción que se había aprobado nuestra, que se amplía la partida presupuestaria del Plan de Igualdad, que se tengan en cuenta tanto en todo el tema de las ayudas, la fiscalidad, los tributos, se pongan en marcha la perspectiva de género tan importante para nosotros. Y bueno, pues pedíamos que haya un programa en Huelva TV, que tengamos, que nuestras niñas, nuestras chicas jóvenes y muchas mujeres que no conocemos, a mujeres de Huelva que han sido significativas, ¿no?, en todos los planos y en todos los ámbitos, bueno, pues que se tuviera en cuenta ese recorrido histórico de estas mujeres, y a la vez, bueno, pues entrevistar a las mismas mujeres que fueran relevantes en la ciudad, ¿no? El cambio de callejero que estaba pendiente, y bueno, pues que los presupuestos se elaboren con perspectiva de género. Esa es una. Y la otra que nos parecía también importante, pues era relacionar, bueno, pues con todo ese discurso que últimamente estamos escuchando tanto, que son los discursos de odio, ¿no? Y nos parecía importante que como ayuntamiento, bueno, pues abordáramos que Huelva fuera una ciudad sin odio. Y en ese sentido, bueno, pues lo que pedimos en la iniciativa es que se ponga en marcha ese observatorio municipal de delitos de odio, en el que, bueno, pues se pueda abordar un trabajo de sensibilización, de prevención y de pequeñas campañas que permitan, bueno, pues ir desmontando esos discursos de odio que hoy tenemos en nuestra sociedad tan instalados, ¿no? Y de hecho, porque además es un problema que cada vez se va acentuando más, ¿no?
Los y va datos, calando más entre jóvenes.
Sí, sí, sobre todo, ¿no? Ayer los datos, por ejemplo, eran muy curiosos. Salían los datos que el 40% de los chicos y las chicas entre 15 y 29 años, me parece, pues piensan que la violencia de género no existe, ¿no? Y eso es porque hay un discurso continuo en nuestra sociedad en el que, bueno, pues las mujeres que denuncian son denuncias, estamos hablando de las denuncias falsas, estamos hablando, bueno, no sé, también hay un discurso contra los inmigrantes muy importante. Al final lo que hace es que la gente se enfrenten pobres con pobres, ¿no?, entre comillas, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué? Porque se tiende a acusar a la persona que viene de fuera de muchas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nada más que vienen a quitarnos el trabajo? Y no es real, eso no es real, porque los datos demuestran que no es así. Pero ese discurso y esa angustia que siente mucha gente, es más fácil echarle la culpa pues a otro colectivo, y además si se lo escucha decir a determinados personajes políticos, pues todavía cala mucho más, ¿no? Y bueno, pues por desgracia eso es lo que está pasando, y eso además lleva a que luego se
un aumento de la ultraderecha, como hemos visto en las elecciones,
sí,
¿no?
Y lo peligroso de los delitos es, bueno, pues esas agresiones, esa manera de ese pensamiento único que se quiere imponer, bueno, pues que rechaza todo lo que es diferente.
Uh-huh. En cuanto a lo del 31 de marzo, el día de la visibilidad trans, también importante que se cumplan, ¿no?, lo aprobado en mociones anteriores.
Efectivamente, de hecho, ya la Comisión Municipal LGTBI, en la que estamos también presentes, pues tiene desarrollado todo un programa de actos, lectura de manifiestos, la colocación de banderas, la posibilidad de pintar otro banco, vídeos o píldoras informativas, como se le dicen en la comisión, que es el trabajo también que hacen las dos técnicas municipales que acompañan a la comisión, que es fantástico. Y bueno, yo creo que en ese sentido también en esa comisión se está trabajando muy bien, precisamente para dar, bueno, pues ese sentido y esa manera
y
ese
sociedad,
protagonismo,
¿verdad?
Bueno, pues a estos colectivos, ¿no?, a estas personas que LGTBI, que bueno, que también tienen su cabida en la sociedad y que es totalmente normal y natural, ¿no? Y de eso se trata, de normalizar y naturalizar.
Y de participación.
Efectivamente.
En igualdad, ¿no?, de condiciones.
Efectivamente.
Tanto para lo que nos corresponde a las mujeres como también para esos colectivos que se sienten.
Efectivamente.
Pues un poco más apartados de todo. Gracias, Mónica. Nos quedamos sin tiempo.
Pues nada, muchísimas gracias nuevamente a vosotros, como siempre.
Que hayas venido, que hayas acudido y nos hayas trasladado más luz sobre estos temas. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.